Hoy vamos a hablar con la coordinadora por la prevención y la denuncia de la tortura del Estado español, que este mes de noviembre cumple su 10º aniversario de 10 años, por lo tanto, denunciando el aumento de las denuncias por malos tratos y tortura, que contrasta con el escaso número de condenas existentes en el Estado español. Vamos a hablar de esos 10 años de recorrido y también hablaremos del informe Incomunicación y Tortura en el País Vasco, basado en el protocolo de Estambul, y que sin duda puede ser una importante herramienta para hacer frente a esta lacra, a la lacra de la tortura. Y para hablar de todo esto tenemos a Jorge del Cura, que es portavoz precisamente de la Coordinadora por la Prevención y la Denuncia de la Tortura. Lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Jorge, egunon, buenos días.
Buenos días.
Bueno, primera pregunta, Jorge, cuéntanos qué datos arrojan estos 10 años de recorrido de la coordinadora.
Bueno, la verdad es que los datos son unas cifras muy preocupantes. Hemos tenido conocimiento, bueno, hemos recogido en los informes denuncias de 6.621 personas por tortura, malos tratos, tratos crueles y degradantes en el momento de la detención. Esta es una cifra que son aquellos casos que hemos podido contrastar, pero a la que había que sumar otras muchísimos casos, probablemente una cantidad similar, por lo menos, de personas que nos han comentado haber sido agredidas, pero o bien han decidido que no hagamos públicos sus casos por miedo a represalias o otras circunstancias, y también muchos casos que evidentemente no hemos podido contrastar de una forma necesaria para poder incluir en los informes. Estos 6.621 casos son personas que sí hemos podido contrastar y, por tanto, damos plena veracidad a esas denuncias. Yo creo que la situación es bastante grave. Junto a esto, pues hemos tenido casi más de 800 muertes bajo custodia en 10 años, y una media de 80 personas fallecidas bajo custodia. Creo que la situación, los datos son muy preocupantes de lo que está ocurriendo en el Estado español.
Bueno, los datos son alarmantes. 6.621 denuncias de torturas en tan solo 10 años. ¿Cómo se puede entender todo esto, que no tenga más eco toda esta realidad? Y si lo comparásemos con otros estados de la Unión Europea, no sé si estos datos tienen algún tipo de parangón.
Bueno, la verdad es que en cuanto a la última parte, relación de con otros países de la Unión Europea, el problema que tenemos es que en otros estados no existen movimientos específicos contra la tortura. Hay asociaciones de derechos humanos en general, pero específicamente contra la tortura, porque existe una idea totalmente equivocada de que en Europa no se practica la tortura. En el Estado español sí que existen estos movimientos, y esto nos permite tener una incidencia y un conocimiento más directo de lo que ocurre. Por lo que sabemos respecto a otras organizaciones, la situación en Europa será más o menos parecida, con diferencias evidentemente de unos países a otros y de unos años a otros. En Europa, a pesar de la idea de que es paraíso de derechos humanos, evidentemente la práctica de la tortura, las vejaciones, las vulneraciones de derechos humanos es una constante desde hace, bueno, prácticamente siempre, nunca ha cesado esa situación. La única ventaja que tenía el español, entre comillas, siempre una ventaja, es ese hecho de la preocupación, sensibilidad de sectores minoritarios de la sociedad española a luchar contra la tortura, y evidentemente yo creo que eso sí que es lo único positivo que sacamos de todo esto, y la situación es realmente grave. ¿A qué se deben estas circunstancias? Bueno, son muchas. Nunca se dejó de practicar la tortura, nunca se dejó de practicar la brutalidad policial desde la transición, desde llamado la transición del franquismo. Esta situación ha continuado. Sí es verdad que ha habido variaciones en cuanto a los métodos, en cuanto a las cantidades. Posiblemente, si lo comparamos con los años de la transición iniciales, el número de violencia policial, de tortura, sea menor, evidentemente, creemos que sí. Pero también hubo un repunte en cuanto la sociedad española pensaba que ya había conseguido la democracia, y a partir de mediados de los... En Euskal Herria, evidentemente, la situación nunca cambió, pero el resto del Estado, a partir de mediados de los años 80, hubo un repunte brutal de la violencia policial.
Bueno, estábamos hablando de estos datos a día de hoy, en estos últimos 10 años, porque son los datos que ha recogido la Coordinadora por la Prevención y la Denuncia de la Tortura. No sé si se puede responder de una manera general a la siguiente pregunta. ¿Cuándo y a quién y en qué lugar se tortura?
Esta es otra de las circunstancias. Los datos de la Coordinadora lo que nos indican es que la práctica de la tortura y los malos tratos es una práctica generalizada en el Estado español. Y explico generalizada. No se trataría de que todos los agentes, funcionarios, practiquen estas vejaciones. Evidentemente, no todas las personas privadas de libertad o que tengan alguna incidencia con agentes de la policía, de las diversas policías, sean agredidos, pero tenemos denuncias de tortura en la totalidad del Estado. No hay un solo territorio, una sola nación del Estado en que no se produzcan en mayor o menor cantidad casos de tortura y malos tratos. Igualmente, todos los funcionarios de todas las policías locales, autonómicas, estatales, Guardia Civil, funcionarios de prisiones, responsables encargados de centros de menores, es decir, todos los funcionarios y personas encargadas de custodia de personas detenidas, todos ellos han sido objeto en un momento u otro, una mayor o menor cantidad de denuncias de tortura y malos tratos. Todos ellos han tenido alguna condena en algún momento y igualmente ocurriría con las personas que sufren la tortura. Básicamente cualquier persona puede ser objeto de tortura y los datos de la coordinadora así lo indican. En este aspecto sí que hay que tener en cuenta dos cosas. Los sectores que tienen mayor riesgo de sufrir tortura y malos tratos son los sectores más excluidos de la sociedad y al mismo tiempo los sectores con menos recursos para poder acudir a las asociaciones. Por ejemplo, personas detenidas por pequeños delitos de hurto, pequeños delitos contra la salud pública, estas personas normalmente, muchas veces, en muchísimas ocasiones, son objeto de vejaciones o de agresiones incluso, y raramente, prácticamente nunca, denunciarán lo que les ha ocurrido. Por contra, otros sectores, como por ejemplo las personas que son agredidas por participar en movilizaciones sociales, sí tienen más conciencia, más conocimiento, más contacto con las asociaciones de derechos humanos y por tanto es más fácil que puedan acudir a denunciar los hechos y sobre todo que pongan en conocimiento de lo de las asociaciones de derechos humanos lo que les ha ocurrido. Aún así, es muy elevado el número de personas que por miedo también, aunque haya participado en manifestaciones, en movilizaciones, por miedo a las posibles represalias, optan o por no denunciar o por no hacer públicos sus casos.
Desde la coordinadora, ¿veis en relación entre esta realidad de la tortura a día de hoy y la no depuración de las estructuras franquistas?
Parece ser que evidentemente sí. Lo que ocurre es que, como decía al principio, la situación en el resto del Estado es algo muy parecido. Evidentemente, si la institución policial va variando, y yo creo que en ese sentido ha habido un retroceso importante, un aumento importante de la violencia y brutalidad policial en los últimos 10, 15 años en los países occidentales. Un punto de inflexión puede haber sido el 11 de septiembre de 2001, pero como punto de inflexión realmente que tampoco es tanto, porque ya venía de los últimos años, de los años 90, el aumento de la violencia y la brutalidad policial. En Estado español, evidentemente, no hubo una depuración y eso se nota. Se nota, por lo que comentaba antes, de la transición no ha habido esa depuración, pero creo que la situación es mucho más complicada, porque no solamente afecta al Estado español, es una situación generalizada a nivel europeo, desde luego, pero igual a nivel mundial. Creo que la pérdida de derechos, de garantías de derechos humanos, la pérdida de conciencia en derechos humanos está siendo muy preocupante en todo el Estado. Estamos en un momento de recesión y de agravamiento del autoritarismo y de la violencia institucional.
¿Y qué papel juega en todo esto, en el tema de la tortura y los malos tratos, el régimen de incomunicación?
Bueno, eso es fundamental. Evidentemente, las situaciones de incomunicación o de aislamiento en prisiones, régimen CIS, etcétera, es el caldo de cultivo más importante para la práctica de la tortura. De hecho, los datos de la coordinadora en los últimos 10 años así nos lo demuestran, con un altísimo porcentaje de personas que han sido detenidas en régimen de comunicación y han denunciado haber sido objeto de torturas o malos tratos, y lo mismo ocurre pues con la aplicación del aislamiento penitenciario o lo que llaman separación de grupo en los centros de menores, que no es en el fondo no más que un aislamiento, una incomunicación. Esta situación, de hecho, yo creo que el informe que se ha publicado recientemente sobre el protocolo de Estambul, un análisis de 45 casos de personas detenidas en régimen de incomunicación, nos muestra claramente la relación incomunicación y tortura. No solamente porque el régimen de incomunicación facilita la tortura, de hecho, yo creo que uno de los objetivos que tiene ese régimen de comunicación es ese, facilitar la tortura, sino que el mismo régimen de comunicación, en caso concreto, puede y debe ser considerado en sí mismo un método de tortura.
¿Qué valor tiene ese informe que mencionábamos ahora, el informe de incomunicación y tortura en el País Vasco, análisis estructurado en base al protocolo de Estambul? ¿Puede ser una herramienta válida, práctica, para hacer frente a esta lacra, por lo menos a la hora de presentar todo esto en instancias oficiales, a la hora de hacer frente a la impunidad?
es una herramienta esencial. De hecho, es la herramienta recomendada a nivel de Naciones Unidas como protocolo para actuación ante casos de tortura, tanto para documentarlo como para poder valorar la situación. Sirve, evidentemente, primero como dato fundamental para poder documentar, acreditar esas situaciones. No tanto los métodos de tortura que se han aplicado, sino la veracidad del testimonio de las personas que hacen alegaciones de tortura y malos tratos. Creo que eso es una parte fundamental. La negación sistemática de los estados, las instituciones, es que no hay torturas porque o bien hay condenas y no hay condenas porque no hay pruebas. Bueno, yo creo que el mecanismo, el protocolo de Estambul, es una herramienta imprescindible en ese sentido. Y por otra parte, porque además también ayuda a las víctimas de tortura a poder hacer frente a una situación que de otra forma es prácticamente imposible poder asumir, poder plantearlo. Yo creo que en ese sentido es doble el apoyo que puede tener. Por una parte, nos documenta, nos acredita la existencia de torturas, nos indica en qué centros, en qué situaciones se producen esas atrocidades, y al mismo tiempo a la víctima le va a ayudar a poder afrontar y reparar esa situación. Debería ser de obligado cumplimiento en todos los estados. En todos los médicos forenses de todos los juzgados de Estado español deberían conocerlo y aplicarlo. La realidad es que no solamente no lo aplican, es que lo desconocen de una forma generalizada, porque no ha habido ningún interés, por decirlo de una forma suave, en dar a conocer ese mecanismo.
Claro, y del 1 al 10, ¿en qué punto se encuentra la impunidad en el Estado español en el tema de la tortura?
Vamos a dejarlo en 9,8, por no decir el 10 directamente, porque ha habido alguna condena, pero vamos.
Bueno, una última pregunta para Jorge el Cura, para terminar, porque son ya las 8:30 de la mañana. Hablábamos de estos 10 años de trayectoria de la Coordinadora por la Prevención y la Denuncia de la Tortura. 6.621 denuncias de torturas o malos tratos, 833 muertos bajo custodia en el Estado español en esta última década. Son datos escalofriantes. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué la tortura? ¿Qué opina Jorge el Cura?
Bueno, la tortura tiene un objetivo evidente, que es el de destruir al posible disidente, al posible enemigo político. Ese es el objetivo fundamental de la tortura. Es decir, la tortura, si bien a veces se quiere justificar como un mecanismo para obtener la verdad y la realidad, la realidad de unos hechos delictivos, la realidad que tiene es la de humillar, destruir, vejar a la persona que puede ser un resistente, un disidente frente a un poder político. Esa es el objetivo real de la tortura, y es cuando estamos hablando de tortura y malos tratos de una forma sistemática, de una forma sistémica, el objetivo claro es ese. Incluso cuando hablamos de tortura de forma aislada, cuando es un agente, un funcionario que se desmadra, también el objetivo que tiene un poco es eso, es dejar claro quién manda aquí, quién vale, quién no vale, quién tiene derecho a la dignidad, quién es eso, una alimaña, un subhombre. Yo creo que el objetivo fundamental de la tortura es la destrucción del enemigo, del disidente, y evidentemente un instrumento de control social y político muy importante para mantener estructuras totalmente injustas como las que tenemos actualmente.
Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora por la Prevención y la Denuncia de la Tortura. Mil esker, de verdad, muchas gracias por haber estado
en Calahorria. Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.